Estamos en, como dije, en Hechos capítulo 4, del versículo 23. Estamos viendo a dos apóstoles, a Pedro y a Juan, presentar un mensaje del Evangelio a los gobernantes de la nación de Israel. Y esos gobernantes, pues, ellos no están respondiendo tan bien como hemos visto, como una buena respuesta entre los del pueblo de Israel. Porque ustedes saben ya cómo fluye la historia del libro de Hechos. ¿Okay? En el capítulo 1 vemos esa gran espera, los apóstoles esperando la venida del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu viene para morar en ellos, en Hechos capítulo 2, ellos salen a las calles con ese denuedo y ese poder y aún con señales y confirmación para hablar con los del pueblo de Israel. Y después en el capítulo 3 los vemos, bueno, vemos a Pedro y a Juan, dos de los apóstoles. Ellos suben al templo para orar, sana a un hombre, okay, un hombre cojo desde nacimiento, y eso causa un despelote allá en las calles, y otra vez Pedro aprovecha para predicar el Evangelio. Y en esto vemos, ya donde llegamos al capítulo 4, los líderes de Israel se molestan. Ellos se molestan, ellos se resienten porque Pedro y Juan están predicando acerca de Cristo al pueblo, y también están echando la culpa por la muerte del Mesías, tanto al pueblo como a los gobernadores, tanto a los gobernantes, los líderes mismos. Entonces ellos responden a la fuerza, ellos responden metiendo a los apóstoles en la cárcel, y luego el siguiente día los sacan para interrogarles y amenazarles, tratando de callarles. Bueno, Pedro, como buen ejemplo para nosotros, les predica el Evangelio, y ¿qué es lo que ellos hacen? Se arrepienten con buena humildad y todo. No, más bien rechazan al mensajero, rechazan el mensaje, y con esto están rechazando al Mesías. Entonces, en vez de arrepentirse con humildad, vemos que los gobernantes, ellos tratan de callar a los apóstoles amenazándoles. Ok, entonces lo que vamos a ver esta mañana, empezando en el versículo 23 hasta el final de este capítulo, ya cambiamos de escena porque ya no estamos entre los gobernantes, ya no estamos viendo la reacción de los líderes. Dios nos lleva a ponernos en la primera congregación, ya nos pone dentro de esa primera iglesia, entre los creyentes de aquel entonces, y vamos a ver los resultados del comienzo de esta oposición. Vamos a ver los resultados entre los creyentes de esta persecución que está empezando en Jerusalén. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los seguidores de Cristo? ¿Qué hacen cuando experimentan un poco de oposición? ¿Qué hacen cuando experimentan un poco de persecución? ¿Qué hacen cuando hay líderes en la nación que están oponiéndose a lo que están diciendo y lo que están haciendo? ¿Qué? ¿Corren a casa ya llorando? ¿Qué es lo que hacen? ¿Se ponen tranquilos para que ya Dios quite la oposición? No, honestamente, la oposición solo sirve para aumentarles la fuerza, aumentarles el ánimo a seguir adelante predicando a Cristo. Resulta en más alabanza para Dios. Resulta en más predicación de la palabra de Dios. Y resulta en más unanimidad entre el pueblo de Dios, los creyentes, los discípulos de Cristo. Eso es lo que estamos viendo esta mañana. Resultados del rechazo, los resultados de la oposición, resultados dentro del cuerpo que se está formando allá en Jerusalén. Y lo que nos interesa a nosotros en esa cuestión, como dije orando, en esa cuestión práctica, es el ejemplo que ellos nos están dando. Vamos a hablar mucho sobre la doctrina. Ustedes saben lo que estamos viendo en el libro de Hechos. ¿Qué saben estos primeros creyentes de la iglesia, el cuerpo de Cristo entre los gentiles? ¿Qué saben? Nada. ¿Por qué? ¿Cuándo es que Dios lo reveló? Lo reveló hasta Pablo, Hechos capítulo 9. Entonces estamos viendo algo muy diferente, estamos viendo algo que es sumamente importante. Vamos a tocar este asunto, pero no quiero que pierdan la enseñanza. Y la enseñanza la vemos en el ejemplo de estos creyentes. Entonces, versículo 23, vea esto. Hay más alabanza entre ellos debido a la oposición. Versículo 23 dice: puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos, digamos a la iglesia, a la congregación de los creyentes. Contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron el uno contra el Señor y contra su Cristo. Ellos alzan unánimes la voz, es que ellos alaban al Señor porque ellos saben que Él está en control de todo. Eso es lo que quiere decir la palabra soberano. Es el que tiene toda la autoridad, es el que tiene toda la potestad, es el que está en control de todo. Yo creo que a menudo se nos olvida que Dios de veras está en control de cada circunstancia, de cada cosa en nuestras vidas. Las circunstancias buenas y las malas. Puede ser que Él hace las circunstancias malas, o puede ser que las permite. No importa, ¿saben? El hecho es que Dios está en control de todo. Y eso es porque esos creyentes pueden alabar a Dios cuando están recibiendo oposición. ¿Cómo respondemos nosotros frente a la oposición? ¿Cómo responde usted cuando usted ya se encuentra en una posición difícil? Cuando usted se encuentra en una prueba, en una tentación, en una dificultad, ¿qué? ¿Usted se queja? Dice, ¡ay Dios, pero estoy sirviéndote a ti! ¿Por qué es que esto me pasa? Así lo hace. Porque si usted está tratando de vivir piadosamente, si usted solo quiere vivir piadosamente, ¿cuál es la promesa que Dios le da? Padecerá persecución. Porque se queja. Más bien debe alzar la voz para decir, Dios, gracias que estás en control de todo. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que tenemos? Vea en el boletín Mateo 10, 29 hasta el 31. O no sé si no creemos esta verdad. Jesucristo dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin nuestro Padre Celestial, o sea, si, sin que Él lo hace o lo permite, ¿cómo es que vamos a creer que Él no está en control de nuestras vidas? Más vale que muchos pajarillos. Él aún tiene todos los cabellos en nuestras cabezas contados. ¿Usted no cree que a Él le interesan los detalles de su vida? ¿Me entiende? ¿Qué me importa los cabellos en mi jupa? ¿Me entiende? Muchos de nosotros ya pasan la máquina para quitarlos. Otros no tienen que hacerlo. Y si aún algo tan insignificante como el pelo le importa a Dios, cuanto más las circunstancias de la vida, cuanto más la persona que vive en este cuerpo, cuanto más la persona que Él rescató por su obra en la cruz. Por esto, cuando experimentamos oposición, cuando experimentamos dificultades en la misión, en esta misión de predicar a Cristo, predicar el Evangelio a toda criatura, lo que debemos hacer no es quejarnos, no es decir, ¡ay, por qué! ¿Qué es esto pasando? ¡No! Es alzar la voz unánime, es alzar la voz a Dios y alabarle. ¿Por qué? Romanos 8:28. Dice, ¿no creen la promesa? Todo nos ayuda a bien, lo bueno y lo malo. Y Dios está en control de todo. Sabemos, dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es que no hay calificación. Todas las cosas, las buenas y las malas. ¿Me entiende? Entonces el lugar más seguro para uno, especialmente para el cristiano, el lugar más seguro para nosotros, ¿sabe qué es? Es el puro centro de la voluntad de Dios. Si usted está viviendo en el puro centro de la voluntad de Dios, todo lo que le pase, usted puede alabar a Dios y decir, está bien porque Dios lo permitió en mi vida. Y estoy bien porque Él lo va a usar para su propia gloria, conformándome a mí, a la imagen de Cristo. Todo me ayuda bien, todo. Viviendo en la voluntad de Dios. Experimentamos oposición, está bien. Experimentamos problemas, está bien. Está bien porque sabemos que Dios es soberano, es el soberano Señor. Tiene la autoridad, tiene la potestad, está permitiendo lo que está pasando para lograr el bien de nosotros y en eso glorificarse a sí mismo. Pero escuchen, en el momento que salimos de la voluntad de Dios, no podemos tener esta confianza. Si usted no está viviendo en la pura voluntad de Dios, si usted no está viviendo conforme a lo que usted sabe de la palabra de Dios, entienda esto, usted no puede reclamar esta promesa. Fuera de la voluntad de Dios, uno se la juega solo. Así de sencillo. Y si usted quiere jugársela solo, adelante. No viva en la voluntad de Dios. Muchos de ustedes tienen mucho conocimiento y viven todavía en fornicación, borracheras y la gran fiesta de fin de semana. Y usted cree que el gringo es bruto y no lo sabe. Yo puedo poner nombres y apellidos en la pizarra de hoy en ocho si quiere. La oposición entonces resulta en más alabanza de parte de los creyentes. Esos creyentes, ellos conocen al Señor. Ellos conocen a Jesús. Ellos conocen a Dios. Y por esto ya es que agarran más fuerza cuando viene la oposición. Alaban a Dios porque saben que Él está en control de todo. Ellos no se preocupan. Entonces, ¿qué hacen después? Ellos alaban a Dios, se reúnen y tienen su noche de alabanza y adoración. Entonces, ¿qué? ¿Se ponen cómodos en la iglesia para evitar más problemas? ¿Se ponen cómodos en la iglesia ya contentos con su alabanza? ¿Ya se ponen cómodos en la iglesia para no hacer nada más? ¿Qué? Versículo 27. Además de más alabanza, ¿qué vemos? Más predicación. De 27 a 31, en este pasaje los creyentes siguen orando y después de alabar a Dios, le piden a Él algo. Fíjese, versículo 27 y 28. Porque verdaderamente siguen orando, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vea, primero ellos reconocen otra vez la soberanía de Dios, que lo que sucedió, lo que estaba sucediendo, todo forma parte del plan de Dios. Es que no hay nada que en la historia que haya tomado a Dios por sorpresa. ¿Me entiende? Desde antes Él lo sabía, desde antes era su plan. No estamos hablando del calvinismo. Que no se equivoque. Okay, Dios no ha predeterminado cada evento en este mundo, pero sí su plan se va desarrollando conforme a su voluntad. Hay libre albedrío en los hombres, pero Dios lo sabe todo. Y todo se va conforme a su plan. Y esos creyentes, después de ya reconocer esto, decir que no, Dios está en control de todo, eso debe darnos una libertad y una paz increíble. Porque Él lo sabe y Él está en control. Después de esto, versículo 29, presentan su petición ante el Señor. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que están orando? ¿Qué es lo que están pidiendo al Señor? ¿Qué es lo que usted pide al Señor cuando usted ora? Porque yo sé que cada uno de nosotros apartamos un tiempo todos los días para orar al Señor, ¿verdad? No piden por su salud. No piden por su comodidad. No piden que Dios quite la oposición. No piden por la prosperidad, varón. Fíjense, entienda, ¿me están escuchando? No piden por fruto. No me escucharon, ¿sí? No pidieron por más almas. No pidieron por la salvación de la gente. No pidieron por fruto. ¿Usted entiende lo que eso implica? ¿Qué quieren estos creyentes? ¿Qué es lo que ellos saben? Ellos pasaron 3 años y medio con el Señor y luego 40 días hablando con Él después de la resurrección, 10 días más esperando la venida del Espíritu Santo. El Espíritu viene y ya ellos ven el resultado del Espíritu Santo. Ellos ven las grandes conversiones de 3 mil un día, 2 mil otro día, y ellos, ¿qué es lo que piden? Quieren de nuevo para hablar la palabra de Dios a los inconversos. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? ¿Que llevemos fruto? No. Dios no requiere de nosotros que llevemos fruto. Dios no requiere de nosotros que llenemos una iglesia. Dios no requiere de nosotros que tengamos una buena ofrenda. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Predicar el Evangelio a cada criatura. ¿Lo está haciendo o no? ¿Lo estamos haciendo como una iglesia o no? Ellos no piden por nada más. Es Dios, por favor, danos el denuedo para que podamos hablar la palabra de Dios. Y versículo 30, además, piden señales. Entienda que las señales de confirmación siempre están en manifestación en esos capítulos. Por supuesto, es obvio. Pero entienda esto. Son las mismas señales que Dios dio a Moisés para confirmar el nuevo mensaje de aquel entonces delante de la nación de Israel. Son las mismas señales que el Padre le dio a su Hijo para confirmar la predicación del nuevo pacto a Israel. Y ahora Dios está dando confirmación por señales a los apóstoles en estos capítulos de Hechos para que Israel sepa que el ofrecimiento del reino es de Él, que es auténtico. Y debemos tomar este versículo siempre en su debido contexto. Y el contexto es el versículo 29. Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras que extiende su mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los creyentes están pidiendo señales, prodigios y milagros para confirmar la palabra de Dios que ellos quieren predicar a los inconversos. Y si nuestros hermanos en Cristo pudieran entender esta verdad, esta simple verdad, no tendríamos tantas payasadas en el nombre de Cristo que se hacen hoy en día. Ellos quieren señales para confirmar la palabra. ¿Sabe? Ojalá que tuviéramos señales, sanidades hoy en día para confirmar la palabra cuando estamos predicando en la calle. ¿Ustedes saben cuánta gente podríamos reunir para predicar el Evangelio? ¿Cuántas personas podríamos reunir si yo pudiera sanar solo a una persona? Imagínense, con el don de sanidad yo voy al hospital de los niños y lo vacío. ¿Y usted cree que alguien me va a escuchar después? Por supuesto, por supuesto. Nadie en este capítulo, nadie en toda la Biblia, nadie en todo el libro de Hechos, nadie quiere señales para su propia edificación o su propio bienestar. Nadie. ¿Entiende esa palabra? Nadie. ¿Por qué es que usted habla incoherentemente en un servicio de cristianos? ¿Por qué? Porque me siento bien, me siento más cerca de Dios. Esa edificación propia para usted es egoísmo y egocentrismo. Nadie lo hace en la Biblia, nadie. Quieren señales para ir y predicar la palabra con denuedo en la calle, frente a los inconversos. Nadie quiere señales para su propia edificación. Nadie está buscando su propio bienestar. Nadie está pidiendo la sanidad para sentirse bien. No están pidiendo sanidades para predicar la palabra de Dios. Estos creyentes quieren que Dios haga las señales al aire libre y frente a los inconversos para confirmar el nuevo mensaje que ellos tienen para Israel. Señales son para Israel, no para los gentiles. Señales son para Israel, no para la iglesia. Señales se hacen en la calle. Señales se hacen frente a los enemigos de Dios. Pero no, lo que queremos es buen entretenimiento, ¿verdad? ¿Ustedes saben por qué continuamos sin instrumentos en el tiempo de la música? No es porque no tenemos músicos. No tenemos músicos. No es que no tenemos instrumentos. Porque alguien nos prestó una guitarra. Tenemos instrumentos. Yo no lo quiero. Porque he sentido como si fuera un entretenimiento, solo viendo el show. Y a través del gran cambio que Dios realizó hace unos meses, Y nos quitó todo esto. Yo he disfrutado tanto cantar al Señor aquí con ustedes. Ya no quiero, en este momento, yo no quiero volver a los instrumentos. Yo no quiero el entretenimiento. Yo quiero cantar al Señor. Pero ¿qué es lo que se presenta en muchas iglesias hoy en día en el nombre de Cristo Jesús? Tanto en la música como en todo lo demás. Es un entretenimiento, es una vergüenza. ¿Quién está preparándose para el ministerio? ¿Quién está preparándose para la misión? ¿Quién está preparándose para llevar a cabo la misión? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Yo tuve no digo un choque, pero una conversación con un hermano en Cristo que es un líder de un ministerio de hace 10 años y más. Y hubo una cuestión entre él y yo de algo que alguien hizo en un servicio, y yo estaba un poco disconforme e incómodo con lo que pasó, y yo como que tuve que confrontarlo con el hecho. ¿Y sabe lo que él me dijo? Ay, pero si usted supiera lo que hay en el corazón de esa persona, usted entendería. Y yo le dije, ¿sabe? No tiene nada que ver con el corazón de esa persona, porque yo sé lo que hay ahí. La Biblia dice que el corazón de esa persona es engañoso más que cualquier cosa en este mundo. Pero a pesar de eso, ¿qué dice la Biblia? Y sabe, no le importó. Ay, pero si usted supiera lo que hay en su corazón, no me importa. ¿Qué dice la Biblia? Lo que está haciendo no es bíblico, es chocante y es vulgar. Que no lo haga. Ay, pero si usted supiera lo que... No, yo sé lo que la Biblia dice. Pero no le importó. Porque le gustó lo que se estaba haciendo. ¿Dónde está nuestra autoridad final? ¿En lo que a nosotros nos gusta, entretenimiento, o en la palabra de Dios? ¿Qué pasa con esos creyentes? Versículo 31, ¿qué pasa? ¿Cómo contesta Dios esta oración? Que ellos están orando, ellos están ya unánimes en esto y orando, están ya con buen ánimo, porque ya están listos para cumplir con ese propósito, sufrir por el Señor. Y dicen el 31, cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Escuche esto. Una oración apropiada. Una oración apropiada que se hace con los motivos correctos suele recibir una respuesta. Una vez más, una oración apropiada que se hace con los motivos correctos suele recibir una respuesta. No hay nada egocéntrico en su petición. No están pidiendo por sí mismos. Es totalmente apropiada porque están pidiendo por el denuedo. Dios, denos denuedo, denuedo. Sus motivos son correctos porque piden según la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que prediquen la palabra a toda criatura. ¿Y qué es lo que pasa? Dios les contesta. Los llena de su espíritu. ¿Y qué pasa? ¿Qué otra vez? ¿Qué pasa? Todos se tiran por el suelo y hablan incoherentemente como bobos. ¿Amén? Hablan bien coherentemente la palabra de Dios. Hablan con denuedo. Y les aseguro que están hablando a los inconversos. Este es el patrón que vemos a través de todo el libro de Hechos. La oposición nunca detiene la obra de Dios. Más bien, ¿sabe? Es como echar combustible al fuego en el corazón de los verdaderos discípulos de Cristo. La oposición nos anima. La oposición nos calienta. La oposición nos saca de nuestra apatía, nos saca de la indiferencia, nos saca de ese estado tibio en que estamos. Lo que mata a la iglesia, lo que mata a la obra de Dios en uno y a través de uno, ¿sabe qué es? Es la prosperidad, es la falta de la oposición. Vea, con la prosperidad viene la comodidad del materialismo. Y ya no le cuesta a nadie ser cristiano. ¿Qué es lo que le costó a usted ser cristiano? ¿Qué es lo que le costó a usted convertirse? Si es que se ha convertido. ¿Qué es lo que le costó? Pero lo que pasa es que las iglesias se llenan de falsos convertidos, personas que nunca se han arrepentido de sus pecados y también de cristianos carnales. Y muy buena suerte. Doña Leti, ¿cómo le va? Qué gozo verla. Ahí viene. Es que ella siempre viene con una sonrisa para animar a uno. ¿Todo bien? Qué dicha. Qué gozo verla. Vea, durante tiempos de prosperidad, durante tiempos de materialismo, durante tiempos cuando no hay oposición, cuando no le cuesta a nadie ser cristiano, es simplemente formar parte de un club social. Lo que pasa es que las iglesias se llenan de personas que han hecho su profesión de fe, que han creído, que han aceptado a Jesús como su Salvador, pero siempre andan en la carnalidad. Y yo le reto, pero yo le desafío. Pero honestamente le desafío. Dígame, ¿cuál es la diferencia como diferencia visible? ¿Cómo es que yo puedo distinguir entre un falso convertido y un cristiano carnal? Si yo veo a alguien cristiano, como muchos de ustedes, andando en una borrachera, en una fornicación, en la fiesta, y yo digo, cristiano carnal, ¿cómo es que puedo saber que usted es un cristiano carnal y no un falso convertido que nunca se ha arrepentido, nunca se ha apartado del pecado para apartarse para Dios, para poner su fe en Cristo, que no hay un cambio en su vida? Y usted dice, ay, pero yo conozco a Cristo, pero no hay evidencia visible en toda su vida. ¿Cómo es que yo sé que usted es un cristiano carnal y no un falso convertido? Dígame, alguien. ¿Qué? Ok, por el fruto, pero el fruto que veo es pura carnalidad, pura carne. No hay deseo por la Biblia, no hay deseo por congregarse, no hay deseo por orar, no hay deseo, nada, no hay hambre para la justicia, ni nada de eso, pero usted dice, ay, pero yo conozco a Cristo, yo tengo al Salvador. Vea, otra vez vemos el cumplimiento de seguro de Timoteo 2, 3 y 4 en la condición de la iglesia de hoy. Véalo en su boletín. Seguro de Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Creo que podría predicar un mes solo sobre esta frase. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero yo, es que la mayoría de los cristianos se han enredado tanto en los negocios del mundo. Vea, carrera, deudas, casas, carros, juguetes, entretenimiento, pasatiempos, fiestas, que ya no sirven en los negocios del Señor. ¿Por qué es que usted vino esta mañana sin una Biblia? Y no los que están visitándonos por primera vez. Yo estoy hablando a ustedes que me conocen de hace un año. ¿Cómo es posible que usted va a llegar a un servicio de la iglesia del Este, conociéndome a mí, conociendo ese ministerio, sin una Biblia abierta en sus manos? Y los que están visitándonos por primera vez, bienvenidos. Si usted se enreda en los negocios de este mundo, usted no sirve para los negocios de la eternidad. Lo siento mucho, no sirve. Es inútil. No tiene ni el tiempo ni el interés en crecer en Cristo. No tiene ni tiempo ni interés en evangelizar. No tiene tiempo ni interés en hacer discípulos. No tiene ni tiempo ni interés solo para usted. Vea el ejemplo de esos creyentes. Vea el ejemplo de esta primera iglesia en Jerusalén. ¿Qué hicieron esos primeros discípulos? ¿Qué hicieron para ver ese derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué hicieron para ver el cumplimiento de la misión a través de ellos? ¿Qué hicieron? Oraron conforme a la palabra de Dios. Empezaron así, orando conforme a la voluntad de Dios. Luego predicaron la palabra de Dios en el poder del Espíritu de Dios, o sea, con denuedo en las calles, frente a la gente. Eso es lo que necesitamos si queremos cumplir con la gran comisión. Eso es lo que necesitamos si queremos glorificar a Dios antes de que Cristo venga por nosotros. ¿No teme usted el juicio? ¿No se preocupa usted por el juicio? Yo paso todos los días pensando en el juicio. Y usted dice, obvio. Necesitamos más cristianos llenos del Espíritu Santo, hablando la palabra de Dios con denuedo a los inconversos. Y no sobre una caja de Coca-Cola en la avenida central, lo hemos dicho miles de veces, lleve un tratado casa por casa. Will ya listó 10 paquetes de tratados. Algunos de ustedes ya han ido con el brochure casa por casa. Otros ya han llevado esos paquetes de tratados casa por casa. Tenemos solo 10 bolsas más con tratados. ¿Quién se anima a llevar esos tratados, a repartirlos y decir, con denuedo lo voy a hacer? Vea, ya hay suficientes eruditos en el cristianismo. Ya hay suficientes eruditos, esos grandes cristianos, doctor tal y doctor cual, que solo están hablando a los cristianos. Solo están hablando a nosotros. Solo están hablando a los cristianos. Hay suficientes, entre comillas, cristianos hablando incoherentemente con otros, haciendo lo mismo. Hay bastantes, ¿ok? Ya no necesitamos más. ¿Qué necesitamos? Gente que quiere trabajar con excelencia. Gente que quiere, pero ponerse las pilas para hacer las cosas bien para el Señor. ¿Y cuáles son las cosas que debemos estar haciendo bien para el Señor? ¿Quién quiere salir para hablar con los inconversos? ¿Quién quiere desarrollar una manera de hablar con los inconversos? ¿Quién quiere escribir su propio tratado? ¿Quién quiere ir y predicar? ¿Quién quiere hacer algo? ¿Quién quiere llevar el mensaje de la cruz con denuedo a los inconversos desconocidos? ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién? Yo le digo, si usted va a la cárcel con Will y con Raúl, una cosa no tiene que hacer en la cárcel. No tiene que convencerle a nadie que es malo. No, ya, ¿me entiende? Y usted es un pecador, si lo sé. Eso es lo, ahí están, máxima seguridad. No hay duda. No tiene que hablarles y convencerles del pecado. Ellos lo conocen. Oremos. Vean los versículos que puse, los pasajes en su boletín, Mateo 9, 37, 38. Oremos conforme a la voluntad de Dios. Oremos unánimes. Alcemos la voz a Dios para poner nuestra petición delante de Él. Oremos esto. Entonces digo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Eruditos tenemos bastantes. Gente que habla incoherentemente, sobra. Pero obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envía obreros a su mies. ¿Quién quiere trabajar? ¿Quién quiere trabajar? Efesios 6, 18 al 20, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y verando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. No pidió por fruto. Ay, que Dios nos dé 3,000 personas en esta iglesia. No. Dios, dame denuedo para que te pueda glorificar hablando como debo hablar. Eso es lo único de que Dios espera de nosotros. Es lo único que Dios espera de usted. Que usted predique el Evangelio a toda criatura con todo denuedo, lleno del Espíritu Santo. Él le dará el denuedo. Él le dará la fe. Él estará con usted siempre hasta el fin del mundo. Usted no tiene que ir y hacerlo solo. Dios lo hará en usted y a través de usted, pero usted tiene que estar listo para hacerlo y tiene que quererlo. La oposición en Hechos 4 entonces resulta en más alabanza para Dios por dicha. Esta prosperidad que nos mata, el materialismo. Más predicación también, más predicación del Evangelio, más predicación de la palabra de Dios, predicación con denuedo. Lo último, versículo 32, lo último que vemos es que esta misma oposición sirve como pegamento entre los hermanos para unirlos en amor y propósito. Versículo 32 dice, la multitud de los que habían creído, porque ya hay más de 5,000, era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Toda esta multitud de creyentes era de un corazón y de un alma. Estaban juntos y unidos. Y a veces siento que nosotros son tan dispersos, tan divididos y tan distraídos, que ¿en qué estamos? Y uno se cansa de tantas cosas que tiene que hacer porque no hay nada más que hacerlo. Y cuando estamos hablando de la cárcel, ¿sabe lo que yo le dije a Will? ¡Qué dicha! ¡Vaya! Que lo disfrute, porque yo no tengo ni un minuto más. ¿Qué es lo que los unió a ellos? ¿Qué es lo que era el pegamento entre ellos? Primero, ellos están unidos en oración. Ellos están primero alabando a Dios. Versículo 24. Dice, y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios. Están orando juntos. Están orando juntos. Siempre tenemos tiempo para orar en esta iglesia. Hemos ya empezado bien con esto este año. Antes del servicio a las 9:10 estamos ahí. Pero a las 9:10 no llega a las 9:11. Yo no quiero vivir en ese relajo. Porque no le cuesta nada llegar a tiempo y estar con nosotros 20 minutos antes del culto para orar. 9:10, estamos ahí orando. O después del culto, si usted dice, ay, 9:10 es demasiado temprano para mí, yo no quiero madrugar. Madrugar. Ore después del servicio. Janet siempre está aquí con otros reunidos aquí orando por el ministerio. Unánimes en eso. Y si usted dice, ay, pero yo no quiero perder la oportunidad de tomarme otra taza de café después del servicio, ok. Aquí estamos, ministerio de oración, los martes a las 7. Unánimes en oración. Pero yo sé, no, está bien, tranquilo. Yo sé, tranquilo, no tiene tiempo ni interés en esto porque está enredado en los negocios del mundo. No vaya, juegue allá con sus juguetes, vaya, compre otra casa más grande, vaya a comprar otro carro más grande, más lindo. Ok, usted necesita otro par de zapatos, yo sé. Está bien. Están unidos alabando a Dios y también en su oración están pidiendo lo mismo. Están pidiendo lo mismo. Vuelvan del siglo 29. ¿Qué están pidiendo? Ellos están pidiendo lo mismo. Todos quieren agradar a Dios, cumpliendo con el propósito de Dios, haciendo lo que Dios le dijo que hiciera: predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, no es difícil. Nosotros lo hemos hecho difícil, nosotros lo hemos complicado. Como siempre, queremos complicar la cosa, pero no es complicada. Es llegar a alguien con el Evangelio, llegar con un tratado, llegar con una conversación, llegar con una predica al aire libre, pero llegar con el Evangelio, llegar con la semilla, y Dios dará el crecimiento y atendrá toda la gloria. A nosotros simplemente nos toca hablar con denuedo, comunicarnos con denuedo. Y ellos están en eso, pidiendo denuedo para evangelizar. Están unidos en oración, alabando a Dios y pidiendo denuedo para evangelizar. Y también, además de esto, unidos en oración, pero están unidos en la obra. Versículo 33, vemos a los apóstoles dando testimonio, testificando con mucha gracia, que quiere decir con mucho poder y denuedo. Pero si unimos esto con el versículo 31, sabemos que todos están llenos del Espíritu Santo, todos están saliendo para hablar con denuedo a la palabra de Dios, todos están evangelizando intencionalmente con ganas y denuedo. Otra vez les llamo la atención a lo que siempre tenemos en el boletín en la última página: evangelismo intencional. Léalo en la casa, porque no voy a hablarlo otra vez. Ustedes saben leer, creo que la mayoría. Léalo. Entiendo lo que estamos haciendo con esos tratados. Entiendo lo que estamos haciendo con las salidas a la calle o a los conciertos como fuimos a Armenia. Entiendo lo que estamos tratando de hacer con todo esto. Evangelizar intencionalmente. Esta es la obra que nos va a unir. Llenos del Espíritu Santo, salen para evangelizar con ganas, con de nuevo, intencionalmente. La primera iglesia estaba unida en esta obra. Y nosotros debemos procurar una unidad igual. Es la misión que nos une. Los bueyes que salen al campo para trabajar, salen unidos por lo que se llama el yugo. Y si nosotros queremos la unidad en nuestra iglesia, necesitamos todos estar en el mismo yugo. Y el yugo es la obra que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Es nuestra responsabilidad. Y la obra es sembrar la semilla. Nada más. Sembrar la semilla. Eso es lo que nos va a unir. La misión de evangelizar para ser discípulos. Y 34, esta unidad también entre ellos se expresa en el amor fraternal. Ellos suplieron necesidades físicas que aquí había entre ellos. Veanlo, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, trajo el precio, lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué lo están haciendo? Por supuesto, ya entendemos, están haciendo eso porque están llenos del Espíritu Santo y el amor fraternal los está moviendo a cuidar a los necesitados entre ellos. Ojalá que hubiera más de eso entre nosotros, ¿verdad? Un verdadero amor fraternal por nuestros hermanos para que podamos cuidarnos el uno a otro. Lo que pasa es que uno ya quiere, bueno, lo que pasa es que la gente se aprovecha, ¿verdad? Hey, uno ve una iglesia que hace obras de bien social en la comunidad y usted no se imagina la fila de personas fuera de la oficina del pastor. Increíble. Pero bueno, lo debemos hacer. Amor fraternal. Pero recuerde, lo más importante aquí es recordar esto. Que por supuesto estamos viendo el amor de Dios y el amor, digamos, el uno por el otro, está bien, de maneras prácticas, perfecto. Pero recuerde que todos están esperando la pronta venida de Cristo Jesús. Ellos están esperando la pronta venida de Cristo Jesús, y digo pronto, digamos dentro de unos 7 años. Ellos están esperando que el Señor venga en el mismísimo momento para establecer el reino mesiánico. Lo que llevamos nosotros el milenio. Vean, vean los dos versículos de Hechos que tengo en el boletín. Hechos 1:6, que es la pregunta clave para entender el libro de Hechos. Los apóstoles, bien enterados de lo que dicen las profecías del Antiguo Testamento, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos saben que el reino viene, ellos saben que ya el Mesías fue crucificado en la profecía de Daniel, solo queda una semana más, semanas de años, 7 años más, y viene Cristo y el reino, y ¡boom! ¡Listo! ¿Qué es lo que Cristo dice? Dice: hey, suave, vaya, predique el Evangelio y vamos a ver. Entonces ellos están ofreciendo este reino a Israel otra vez, para ver cómo responden. Si responden bien, Cristo viene y establece el reino. Eso es lo que Pedro dice en Hechos 3:19-21. Vean el mensaje, vean el ofrecimiento. Hechos 3:19-21. Así que arrepentidos, está hablando a los israelitas, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y véalo, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pedro está diciendo, si Israel se arrepiente en este momento, en esos capítulos, los primeros capítulos de ellos, si se arrepiente la nación, Dios enviará a Jesucristo para establecer los tiempos de la restauración de todas las cosas, que se llama el milenio. Nadie está predicando la iglesia entre los gentiles. Nadie está predicando una época de 2000 años de la iglesia entre los gentiles. Nadie está predicando el mensaje de Pablo. Pablo ni siquiera es salvo en este momento. Y Dios reveló el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús a Pablo. La revelación de la iglesia entre los gentiles. Pedro está ofreciendo el reino a Israel. Dios está dando señales para confirmarlo, para que todos sepan que es auténtico. Entonces, ¿por qué están vendiendo sus heredades? No sé si usted ha leído el libro de Ezequiel. Ha leído el libro de Ezequiel y usted dice, pero hay unas profecías allá de unos bichos que bajan del cielo con patas de buey y una cabeza de águila y no sé qué. Y luego usted llega a los últimos capítulos y todo cambia. Y Dios le da una visión a Ezequiel y usted dice, pero es un nuevo templo que tiene una escalera de caracol por acá y un nivel aquí y una alcoba acá y no sé qué. Y todo un detalle de un nuevo templo y usted llega al final, a capítulos 47 y 48, y Dios empieza a dividir la tierra prometida en tajadas. Empezando arriba en el norte, primera tajada, ok, dividiendo la tierra prometida a cada una de las 12 tribus de Israel. Una nueva heredad a cada tribu. Estos creyentes saben que Cristo viene y va a dividir la tierra prometida nuevamente en heredades. Y ellos dicen, ahora sí, tengo un lote en el Alto del Carmen de Dulce Nombre de Tres Ríos. Pero ya dentro de poco Cristo viene. Y ya va a dividir la tierra, entonces me va a dar la parte que me corresponde a mí, porque yo formo parte de la tribu de Dan, digamos, entonces mi tajada es la tajada arriba, entonces yo voy a tener una nueva choza allá, entonces ¿para qué necesito esto? Yo voy a venderlo todo para invertir en la obra del Señor. Increíble. Increíble las cosas que no vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Leemos estas cosas y pensamos, ah, entonces Che Guevara tenía la razón. El comunismo es el forma de gobierno que... Nada que ver. Ellos están esperando el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Lea de nuevo este día, esta tarde, Ezequiel 47 y 48. Y usted entenderá lo que está en la mente de estos creyentes. Ellos saben que dentro de poco Cristo viene y va a dividir la tierra prometida. Entonces ellos van a recibir una herencia nueva. Entonces es como que mi hogar ya no es mi hogar porque Cristo viene. Entonces, ¿para qué lo necesita? ¿Dónde está su hogar? ¿Dónde está su ciudadanía? Dígame usted, ¿dónde está su ciudadanía? Los cielos. Ay, pero no, lo que queremos es más, lo que queremos más chunches aquí, ¿verdad? Mientras que aquí no podemos pagar el alquiler, mientras que aquí ya no tengo la plata para pagar por el siguiente tratado, después de repartir esos tratados, yo no tengo plata, yo no tengo plata. Pero ya tengo el siguiente diseño para el siguiente tratado que quiero llevar casa por casa. Pero ustedes no están diezmando. Y no estoy pidiendo plata, ustedes saben, especialmente los que están visitándonos por primera vez, bienvenidos. No queremos su plata. Nadie me paga a mí, aquí nadie me paga a mí un salario, nunca he pedido ni un centavo, todo lo que entra va para la obra. Es por eso que pusimos una cancha de fútbol, para tratar de aprovechar el espacio que Dios nos dio para levantar fondos para ministerio. Pero nosotros aquí, somos unos 80, digamos 100. Y si digamos todos nosotros, si estuviéramos todos diezmando solo el salario mínimo, vaya a la casa, saque los números. No tendríamos ningún problema ni pagando alquiler, ni pagando salarios, ni pagando por los tratados. Pero algunos de ustedes no dan ni un centavo aquí, lo que hacen es viene y come con toda la cochinada y toma un café y se sienta todo feliz y ni siquiera viene con una Biblia y ¡hey! ¡Qué tuanis, men! ¡Qué chiva! ¡Qué buena iglesia! ¡Qué sapo! Usted está viviendo para este mundo, enredado en los negocios del mundo. Y no voy a parar de darles palo con esto. Sus afecciones, sus deseos están en el mundo y no están en la obra de Dios. Y es por eso que en vez de invertir en la obra de Dios, lo que usted quiere es el nuevo iPod. Es un nuevo disco. Es un combo en el cine. Es un chinche nuevo para este mundo. Vean el ejemplo de nuestros hermanos en Hechos capítulo 4. Ellos saben, hey, Dios viene, va a darme una herencia nueva, entonces ¿para qué necesito esta choza? La vendo y entrego el dinero a los pies de los apóstoles para que ellos inviertan la plata en la obra de Dios. Es que yo sé que ellos están invirtiendo digámoslo así, estoy grabando esto, entonces yo sé que alguien me va a reclamar. Digámoslo así, estoy engañándoles. Algunos de ustedes me conocen por más de 10 años. Otros me conocen ya desde hace 6 años cuando empezamos esta iglesia. Algunos me conocen desde hace un año. ¿Cuándo es que he tratado de sacarle plata para comprar un nuevo carro? ¿Cuándo es que yo he hablado de la prosperidad del ungido de Dios que yo debo recibir? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que he tratado de sacarle plata? Pero ¿cuánta plata como una iglesia hemos invertido en la obra? ¿En libros? ¿En tratados? ¿En obras de bien social? Algunas que han funcionado y otras no. En la obra de Dios. ¿Usted no cree que aquí en esta iglesia hacemos inversiones en la eternidad? ¿Cuáles son las dos cosas eternas en este mundo? ¿Cuáles son? La palabra de Dios y las almas de las personas. ¿En qué invertimos en esta iglesia? Porque es que usted es tan pinche. ¿Ah? ¿Por qué tenemos que luchar siempre con esto? Porque usted está bien enredado en los negocios del mundo y no en los negocios de su padre. Ok, está bien, man. Está bien, ¿sabe? No necesito plata. Téngalo por seguro. Este ministerio no necesita plata. Porque con tratados, sin tratados, podemos ir a la calle y hablar con de nuevo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y esto es, me anima. Deme oposición y yo me animo. Hey, quíteme la plata, está bien. Usted va a verme en la calle hablando. No me importa, quíteme el edificio, qué dicha. Ok, nos vemos en el parque de la Merced o en el centro, no sé, y ahí predico. Deme alguna oposición, está bien, me gusta una buena pelea. Pero vea, terminamos este capítulo hablando de un hombre que tiene el nombre de José, también Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Esto nos prepara para el mensaje que viene de hoy en ocho. Es un mensaje de alegría, es un mensaje de ánimo, es un mensaje para realmente, es que de hoy en ocho vamos a hablar de esa pareja feliz, esa pareja de buenos hermanos, de esa pareja Ananías y Zafira, los primeros hipócritas en la iglesia. ¿Qué hace Dios con ellos? ¡Los mata! Entonces, vamos a seguir ese ejemplo de hoy en ocho. Sí, no. Bueno, ojalá que Dios los mate, pero nosotros no podemos hacerlo. Es que Dios va a mostrarnos el primer problema en la iglesia de Jerusalén. Siempre hay problemas en una iglesia. Cuando hay una reunión de tantas personas, por supuesto hay problemas. Y el primer problema, es interesante, el primer problema que Dios destaca es mentir al Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo es la hipocresía. Es fingir ser lo que usted no es. ¿Cuántos están haciendo hoy? Buenos días, pastor. ¿Cómo le va? Oh, sí, disculpe. Sí, siempre huelo a cigarrillo y cerveza de la noche pasada. Disculpe. buen tiempo de hoy en ocho hablando de eso, pero no pierda la enseñanza de esta mañana, ¿ok? Recordemos cómo era la primera iglesia. Ellos sabían de dónde venía el poder de Dios para cumplir con la misión. Ese poder viene de un andar con Cristo, de una vida de santidad, de sumisión y obediencia a la voluntad de Dios. Entonces seamos como ellos. Leamos la Escritura. Yo no soy la autoridad final. Yo no soy nada. Yo no soy nadie. No me crea. Métase en la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios para conocer la voluntad de nuestro Señor. Y así andemos en la santidad. Iglesia, por favor, andemos en la santidad. Separados del pecado, apartados para nuestro Dios. Y oremos. Oremos, oremos juntos que Él nos conceda que hablemos la palabra de Dios con denuedo, que evangelicemos en el poder del Espíritu Santo y seamos unánimes en esto. Si usted está conmigo, yo estoy con usted. ¿Ok? Si usted está conmigo, yo estoy con usted. Y nosotros estamos juntos en la obra. No lo dejo a usted. No me deje a mí. Todo lo demás en este mundo es pasajero. No lo podremos llevar a la eternidad. Lindo carro. Buenos títulos. Qué buena casa. Y usted muere y tiene que rendirle cuentas a Dios por lo que usted ha hecho en este mundo con lo que Él le ha dado. Y no ha hecho ninguna inversión en la eternidad. No teme el juicio, no teme el día de su muerte, no teme el día que usted tiene que rendirle cuentas a Dios. ¿No le preocupa? Invertamos como una iglesia, como hermanos en Cristo, como colaboradores en la obra, invertamos en lo eterno la palabra de Dios y las almas. Palabra de Dios y almas. Algunos de ustedes deben meterse en el discipulado para echar buen fundamento, para colocar un fundamento fuerte de sana doctrina y entrenarse para la obra. Y otros de ustedes deben reunirse con Will en esa esquina y empezar a predicar la palabra de Dios, porque ya es tiempo, ya es tiempo, deje de ser vagos. Cristo viene.